desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más de El Sermón de la Semana, los que nos siguen a través de Facebook, los que nos siguen a través de Radio Bautista, por medio de la página del Internet. Queremos aprovechar de darles un fuerte, pero fuerte aplauso a los integrantes de nuestro grupo musical. En esta noche ha sido su primera presentación. Han tenido solamente dos ensayos y prácticamente cinco clases. Esto, lo que lograron ahorita, son personas que no tocaban guitarra, ni las costillas se tocaban antes. Ahora, en cinco clases y en dos ensayos, ya pudieron cantar este himno. Así que el próximo mes te encargamos de una vez el primer volumen de Teddy, ya va a salir también a venta pro templo y pro misiones. Los enemigos del alma tienen nombre. Los enemigos de nuestra fe cristiana tienen nombre. Los enemigos de nosotros, los líderes, tienen nombre. Y esta noche es un sermón muy serio, es un sermón muy delicado, es un sermón en el cual yo le pido, por favor, a que Dios a usted le dé el uso, la habilidad de escuchar con oídos espirituales el mensaje que el pastor de esta iglesia trae para usted. El no oír nos convierte a nosotros en personas propensas, proclives, o que nos inclina a cometer errores que en esta noche nosotros queremos que no se cometan. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, vamos a buscar en la Escritura, el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 5. Hemos titulado el mensaje de esta noche: los enemigos tienen nombre. Y dice así el Señor en su palabra. Yo voy a leer del versículo 1 hasta el 4. Y en el versículo 5, usted lo va a leer juntamente conmigo. Léalo fuerte, sonoro, léalo sin ninguna pena, con mucha autoridad. Dice así la Escritura. Cuando Roboam, quiero explicar esto. Roboam era un rey. Y mire esto. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, de suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Todos en el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Padre, que esto haya sido solamente una vez y que nunca más se haya repetido en la vida de nadie. Que esto sea solamente un relato que hemos leído, pero que no sea el diagnóstico para nuestras vidas. Nosotros no queremos que tú, que tienes toda la libertad y la soberanía, que nos entregues en las manos del enemigo. Oramos para que preserves, para que escudes, para que blindas y para que bendigas nuestras vidas y por ende nuestra familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Sin darnos cuenta, nosotros, los cristianos, estamos rodeados de enemigos sin verlos, pero tienen nombre. Y son esos enemigos que no nos dejan a nosotros alcanzar nuestras metas. Son esos obstáculos que vamos a tener todos los días para que nosotros no podamos conseguir lo que tanto anhelamos. Son esos obstáculos o son esos enemigos que evitan que nosotros logremos lo que tanto hemos deseado. Hay situaciones en nuestras vidas que pueden ser reflejadas o que pueden ser situaciones paralelas con lo que pasó con el pueblo de Israel, que lo que pasó con los grandes hombres de la Biblia. Y nuestras vidas se pueden ver reflejadas, fotografiadas, en el comportamiento también de una nación que, sin darse cuenta, ellos estaban haciendo cosas que estaban acercando más rápido hacia su territorio a los enemigos. Por varias generaciones, Israel vivió con el Dios en la boca, como decimos por acá nosotros coloquialmente, vivimos con el Jesús en la boca. Pero Dios verdaderamente estaba lejos de ellos. Dios era casi hasta como un mito. Dios era para ellos casi como un fetiche. Era como algo, ay, cuando necesite voy a la iglesia, ay, cuando necesite busco a Dios, ay, cuando necesite pues leo la Biblia, ay, cuando necesite pues entonces yo le hablo al Señor. Por varias generaciones Israel vivió así. Y vamos en esta noche a hacer una comparación en estos reinos o estos sitios, estos pueblos, como especialmente Israel y Judá, que tenían en realidad un comportamiento que, aunque hablaban mucho de Dios, muchas de las cosas o muchos de los territorios donde ellos se manejaban eran territorios minados, en donde a la derecha habían trampas, al frente habían trampas, si regresas hay trampas, y por cualquier parte siempre vas a encontrar una trampa. Eso es lo que el mundo nos tiene a nosotros desplegado, para que nosotros quedemos atrapados en alguna de estas trampas que el mundo ha tendido. En el sermón de esta noche vamos a comenzar a analizar, fíjese pues, se lo voy a explicar para no repetir yo esto. En el sermón de esta noche, nosotros vamos a tratar la manera de analizar cada uno de los enemigos. Son tres, son varios, pero vamos a analizar nada más a uno, por uno, son tres de los que vamos a tener en esta noche, de los enemigos de Israel y de Judá. Vamos a darnos cuenta en el año que estos enemigos conquistaron a Israel, vamos a darnos cuenta de los errores que cometieron el pueblo de Israel y los de Judá, las armas o las artimañas que utilizaron los enemigos, y también las estrategias para poder subyugar al grandioso pueblo de Israel. No sé si a usted le trae algo de información. ¿Qué es lo que a usted le atrapa? ¿Por qué usted no ha podido llegar a ser el cristiano que usted merece ser? ¿Por qué usted no ha llegado a ser el cristiano que Dios espera que usted sea? ¿Por qué no hemos llegado a ser nosotros el pueblo que Dios quisiera que fuéramos? ¿Por qué no hemos cumplido con nuestros compromisos? ¿Por qué somos tan irresponsables con Dios? ¿Por qué somos tan light con las cosas de Dios? ¿Qué es lo que nos atrapa? No voy, no me queda tiempo el miércoles porque tengo que hacer. No me alcanza el tiempo, llego a la casa porque tengo que ir a traer a los niños, y porque voy al daycare a recoger a uno, y porque voy a la escuela a recoger al otro, y como vengo del trabajo y tengo que ir a cocinar, y porque tengo que hacer limpieza, si no lo hago hoy, entonces, y tampoco el viernes, y tampoco el domingo en la tarde, y estamos atrapados en los quehaceres de la vida. Algunos, su oficina. Sin darte cuenta, tu oficina, el changarrito, tu negocio, es una jaula en donde estás atrapado, en donde estás atrapada. Y no podés tener la libertad, y no podés tener la autoridad, y no podés decir, hasta aquí, voy a cerrar a las 6:15, me voy a preparar para llegar a las 7:10 a la iglesia para estar en mi culto de oración. Algunos muchas veces de nuestros hijos no vienen, y no vienen los padres porque tienen ese día, tienen clases de karate, porque tienen clases también de tap-tap, porque tienen clases también de swimming, porque tienen... Y así estamos. Y usted sabe que no estoy exagerando. Este es el modus operandi. Esto es lo que vive a diario nuestra comunidad, nuestra sociedad. Que no se nos vaya la vida, ¿ve? Que no se nos vaya la vida. Que no empecemos nosotros a despilfarrar el tiempo. Que no empecemos nosotros a perder el tiempo. Pensando que lo que estoy haciendo... Ahora, recuerde, ¿de qué nos importa? ¿De qué sirve al hombre haber ganado todo el mundo y haber perdido su alma? Esta noche vamos a hablar de los enemigos que tienen nombre. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 2, hay algo, pero que es tan expresivo, algo que es tan fuerte, algo que yo quisiera que esto no pasara en la vida de ninguno de los que en esta noche estamos debajo del techo de este edificio, el cual nosotros llamamos el santuario, el templo, la casa de Dios. Vamos a ver nosotros al primer enemigo. Su nombre es Sisac. El rey que gobernaba en ese momento era Roboam. Y dice la Escritura: y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Muy bien. ¿Pero qué había pasado? O sea, ¿qué había sucedido? ¿Por qué se levantaron estas tropas? ¿Por qué vino Sisac y tomó? ¿Y por qué vino Sisac y conquistó? ¿Y por qué vino Sisac y atropelló? Un momento, es que todo tiene... Usted conoce lo que se llama la causa y el efecto, ¿verdad? Ok. Si usted se da cuenta, en el versículo anterior, este rey había cometido algo de lo que muy comúnmente nosotros hacemos sin darnos cuenta. Y sin pensar que nosotros estamos cosechando lo que nosotros mismos hemos sembrado. Dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas 12:1. Cuando Roboam, ok, ya eres el rey. Cuando Roboam había consolidado el reino, cuando ya lograste lo que querías, ¿sabe usted qué fue? Mire, fue tan bruto, fue tan torpe este rey, que lo primero que hace es dejar la ley de Dios. Cuando ya había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y usted sabe qué logró, que también que todo el pueblo de Israel dejara la palabra de Dios. Sisac fue el enemigo. Sisac era el rey de Egipto. Y él conquistó en el año 975. Acababa de morir. Estamos hablando de 5 años después de la muerte de Salomón. Habíamos, recuerdo que hemos venido estudiando todo esto. Habíamos visto que los mejores momentos en la vida del pueblo de Israel fue en los tiempos del rey David. Luego vino Salomón y hereda. Se muere Salomón y el reino se divide con Jeroboam y con Roboam. Bueno, a Roboam le pasó esto, que no tenía ni 5 años de estar en el gobierno. No tenía ni 5 años de estar en el reinado. Y le fue tan fácil a él dejar a Dios. ¿Qué significa ¿Qué significa consolidar el reino? Ya tengo el trabajo que quería. Ya no necesito ir a la iglesia. Yo puse una aplicación, me dieron una recomendación, I get online, tuve una entrevista y me dieron el trabajo. Y me siento bendecido. Y me siento bendecida porque ahora ya tengo el trabajo que tanto yo pienso que me merecía y tanto que yo pienso que en realidad era el trabajo que estaba esperando para poder subir un poquito mi nivel de calidad de vida. ¿Qué significa consolidar el reino? Ya arreglaste tus papeles. No, ahora no tienes visa. No. No tienes la mica, no. Ahora eres U.S. Y ahora eres racista contra nosotros los que somos inmigrantes. Fuimos mojados, nos casamos con el señor Smith para que nos dieran los papeles, como lo hacen muchos. Ahora me molestan los mojados que vienen. Quiero que sepan que el mojado más grande de esta iglesia es su pastor. Y si hay alguien que le tiene odio, rechazo o repudio a los inmigrantes que forman parte de esta iglesia, la persona más ofendida soy yo. Si usted rechaza abiertamente, si usted se molesta porque a esta iglesia vienen indocumentados, pida la renuncia de su pastor, que con mucho gusto se lo doy. Yo soy el número uno, el mojado más grande que existe en esta iglesia, soy yo. ¿Qué significa esto? Claro, ahora eres intocable. No, porque ahora no tienes visa, ahora no tienes la mica, ahora no tienes residencia, ahora eres americano, ahora eres americana. Ya arreglaste tus papeles. Ya conseguiste la mujer que querías. Ya conseguiste el marido que querías. Ya conseguiste la permuta de tu trabajo que tanto deseabas. ¿Y sabe qué hizo Roboán cuando consolidó el reino? Dejó la palabra de Dios. Abandonó las cosas del Señor. Le dio la espalda a Dios. Church is not relevant to me anymore. Church is a waste of time. Yo no necesito a la iglesia. Claro, pero me necesitaste, inclusive nos quisiste vender una mentira y que nosotros mintiéramos dando una carta de recomendación diciendo cosas que no eran ciertas. Es que mi hijo en su iglesia se bautizó. Muéstrame. Tenemos un récord. Tenemos tarjetitas de conversiones. Ahora con esta cosa del Dakar y el DACA y que con esta cosa de los papeles y que los beneficios y con esta cosa. Hoy sí es bien importante la iglesia. Es que mi hijo iba ahí y cuando tenía 15 años se bautizó. Hermano, mire, búsquelo. Aquí está el libro. Es que no aparece que se bautizó. No tenemos foto, no tenemos récord. Ha de tener un número, sí, tal vez el 666 ha de ser, ¿verdad? ¿Abandonaste la iglesia? ¿Cómo ya eres jefe, ya eres supervisor, ya eres Juan Camaney? Vaya. Te importa poco la iglesia. Te importan poco los cultos. Te importa poco la obra misionera. Te importa poco la plantación de las nuevas iglesias. Te importa poco ayudar a los hermanos en Chiapas. ¿Por qué? You got it. Ya lo hiciste, estás alivianado, como decimos aquí nosotros. Y cuando logras las cosas, abandonas tus responsabilidades en la iglesia, sin darte cuenta que cuando le das la espalda a Dios, que cuando le das la espalda a las cosas del Señor, vas a hacer lo mismo que hizo Roboán. En el capítulo 12, versículo 5, vea lo que dice. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, ojo con esto, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos del enemigo. Irte de las cosas del Señor, abandonar tus compromisos, abandonar tus responsabilidades, abandonar tu fe, convertirte en un apóstata. Se trata de que estás arrastrando no solamente tu vida, sino que también estás arrastrando a los que viven contigo. Y eso fue lo que hizo. No puede ser que el error de un hombre haya hecho que también pudiera llevarse entre las patas a toda una nación. Si usted se da cuenta en el capítulo 12, versículo 1, vea lo que dice. Cuando Roboam había consolidado el reino, ya la hice, ya lo tengo. Cuando había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo también el pueblo? También dejó la ley de Jehová. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Piensa, si todavía te quedan neuronas vivas. Piensa, si todavía tienes olfato de supervivencia. Piensa si todavía tienes instinto para poder sobrevivir. Piensa lo que vas a hacer antes de tomar alocadamente una decisión que vas a llevarte entre las patas a tu familia y vas a complicar. Y después no se te olvide que Dios tiene toda la libertad también de entregarte en las manos del enemigo. Eso fue lo que hizo. Por eso en la oración que yo hice, Señor, yo quisiera que esto fuera solamente una vez y nunca más se volvió a repetir. Pero tristemente, esto se ha vuelto a repetir en la vida de muchos pueblos y en la vida de muchos de nosotros. Pasaron los años y en el año 740 antes de Cristo había un rey que se llamaba Oseas. Y este rey Oseas, el rey Asael, que era el rey de Siria, en el punto número 2, perfecto, pasaron unos cuantos años, y en el año 856 antes de Cristo, se había levantado un rey llamado Joacás. Y se habían levantado contra Joacás también algunos enemigos. Pero el enemigo más grande era Asael, el rey de Siria. Sin darse cuenta de que también habían otros enemigos que tenían nombre que lo estaban minando. ¿Dónde está esto? Segundo libro de Reyes, antes de Crónicas, por favor. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Ponga atención a esto, que esto es bien interesante hoy. Esto es bien importante. Capítulo 13, versículos 1, 2 y 3, dice la Escritura, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Ok, mire lo que hizo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar. Oiga esto, pero esto es inaudito, hombre. El que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¿Sabe usted qué es lo que me encanta de Judas? Que Judas no se llevó a ninguno de los apóstoles. Judas no anduvo calentándole la oreja a Pedro, a Felipe, a Natanael, a Juan. Él solo tomó la decisión de traicionar a Jesús, de venderlo por 30 monedas de plata. Él solo se fue a comprometer con los grandes fariseos, él solo se fue a comprometer para decir dónde Jesús estaba en la noche, él solo se fue a comprometer y se expuso a darle un beso allá en el monte del Olivar, él solito. Pero este tipejo, este rey, no solamente pecó él, sino que hizo que también que todo Israel pecara juntamente con él. Dice el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Siempre hemos dicho que Dios no es sordo, que Dios no es mudo, y que Dios no es ciego. Y se encendió el furor de Jehová en contra de Israel. ¿Pero cómo? Ahí es donde yo quiero que me escuche bien esto. Teóricamente, retóricamente, en este país se dice que en God we trust. Eso es solamente un título. Israel era la nación santa. Israel era el pueblo escogido de Dios. Y Dios no le perdonó a Israel su rebelión. como tampoco le perdonará a los Estados Unidos y a cualquier pueblo en el mundo que se rebele contra él. Dice el versículo, interesante, versículo 3. Contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria. Y quiero que lea bien esto juntamente conmigo, y si no lo tienen subrayado, subráyele, porque esto me llama mucho la atención. Y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, ¿por cuánto tiempo? It's up to you, ma'am. It's up to you, sir. Por largo tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Ahí es. Y cuidado con esas expresiones. ¿Y qué estaré pagando yo? ¿Qué facturas me están pasando ahorita? ¿Y por qué las cosas no me están saliendo a mi bien? ¿Y cómo es que yo no termino de salir de esta saga? Es que es increíble. Salgo de una cosa y entro en otra. Y salgo de esa y me meto en otra. Y dice la Biblia, por largo tiempo. Los enemigos tienen nombre. Este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este hombre llamado Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios, oiga esto, Dios fue el mismo el que se encargó de levantarle un enemigo al rey de Israel para que lo aplacara, para que lo pusiera en su lugar. Insistió en seguir los pecados de sus antepasados y no se apartó de esos pecados. Los ojos de Jehová están en todo lugar. La pregunta es, ¿cuál es el enemigo que ha levantado Dios? Cuidado, mire, cuidado con esa idea de pensar de que, y somos buenos, porque solamente vemos versículos en la Biblia que nos convienen. En Jehová está callada mi alma. De mañana te buscaré. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero también dice aquí, te voy a buscar un enemigo y te voy a entregar en las manos de tu enemigo por largo tiempo. Y claro, pero en Cristo somos más que vencedores y todo lo puede un Cristo que me fortalece. El Señor acampa, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Sí, buscamos los versículos que nos gustan, los versículos que nos convienen, los versículos que muchas veces hacemos nosotros sentir a Dios que Dios es un esclavo de nosotros y que Dios es un sirviente nuestro. Cero y van dos. Pero luego, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 5, aparece un rey llamado Oseas. Y este rey, como los otros reyes, es que este es el problema, hombre. ¿Cómo es que nosotros, mire, hemos venido diciendo, si usted ve que a su vecino le han cortado las barbas, ponga las suyas en remojo? ¿Cómo es posible que este hombre, el rey Oseas, no haya visto, no haya leído o no haya escuchado lo que le pasó a Roboam, lo que le pasó a Joacás? Que Dios no va a permitir, que Dios no va a alcahuetear, que Dios no va a solapar la rebelión contra él, no importa quiénes seamos. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 5, había un rey llamado Oseas, que también hizo algo que no era correcto. Y Dios levantó un rey enemigo llamado Salmanasar. Capítulo 17, versículos 1 al 5. Voy a ir leyendo despacito para que usted vaya extrayendo lo que más le importa. En el año duodécimo, al año doceavo, de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Claro, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho, ¿cómo dice? Mire, esto no lo entiendo yo, explíquemelo. Que alguien me explique. Eres rey, no esclavo. Eres rey, no siervo. Y dice la Biblia, es que es interesante, en el versículo 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo al rey enemigo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria, mire lo que hizo, le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿No le parece a usted que estos hombres que estuvieron en esas posiciones, no le parece a usted que estos hombres que tenían esta autoridad, no le parece a usted que estas eminencias que habían llegado hasta estas instancias por una locura, por un caprichito, por un desliz? Es que todo el mundo lo hace. Yo voy a tratar de llevar mi vida como la llevo, así suavecito. Al fin y al cabo, yo soy salvo. Al fin y al cabo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Al fin y al cabo, si Cristo viene esta noche, yo me voy con él. Es cierto. Todo lo que acaba de decir es la verdad. Pero un Dios que ha hecho todo por ti no merece que le trates como le tratas. Un Señor Jesucristo que te ha dado todo lo que tienes no merece que le sirvas como le sirves. Hay un estándar, hay una exigencia, hay una demanda en nuestra iglesia. Este edificio no puede ser menos bonito que la casa donde usted vive. En esta iglesia no pueden haber desperfectos. En esta iglesia no pueden haber cosas que cuando están en especial hay que comprarlas. Tu casa está artesanada. Buenos muebles. 2, 3 vehículos en la cochera. Televisión de las más grandes posibles. Tu cocina bien hecha. No, vivimos bien. Si aquí el rey no es Jesús, aquí el rey soy yo. Vivimos a todo dar, hombre. Si a nosotros no nos falta nada en la casa, en donde falta es en la casa de Dios. Dios nos da lo mejor y nosotros le damos lo que nos sobra. Y eso es que si fui de buen humor a la iglesia. Y eso es que si el sermón de la semana pasada, lo que dijo el pastor no me ofendió. Porque si lo que dijo el pastor me ofendió a mí, yo no doy de mis diezmos y no doy de mis ofrendas. Este hombre, este rey Oseas, no aprendió que los otros que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios tenían también que pagar consecuencias. Yo no puedo entender que un rey se convierta en esclavo. Yo no puedo entender que un rey se convierta en siervo. Yo no puedo entender que ahora este rey tenga que pagar tributo a otro rey cuando pudo dárselo a la casa de Dios. Nosotros no escatimamos esfuerzos muchas veces. Ay, que vaya a ser el cumpleaños de fulano de tal. Ay, que la quinceañera de Mirnita. Ay, que es... Uy, y son cosas de 10 y de 15 y de 20 mil dólares. Y no es que escatimamos esfuerzos porque son mis hijos y porque son mis nietos y porque son mi tesoro. Pero cuando tiene que ver con cosas de Dios, somos tan pichicates. Y somos esclavos de esto, mira. Somos esclavos de esto. Medimos la felicidad de nuestra vida por lo que tenemos y no por lo que somos. Los enemigos tienen nombre. Les puedo hablar de más, pero ustedes son suficientemente inteligentes que con pocas palabras todos entendemos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Y gracias por hablarnos de la forma más clara posible. Señor, oramos porque lo que vivieron estos reyes, el rey Oseas, el rey Joás y el rey Roboam, no tengamos que pagar nosotros las consecuencias ni los mismos errores de ellos. Padre, bendice esta iglesia, bendice cada familia. Te ruego, Señor, que lo que el pastor, lo que el predicador de esta iglesia ha expuesto en esta noche pueda inquietar y que pueda incomodar en el oído de cada uno de los oyentes antes de dormirse, que puedan darle vuelta a lo que el predicador dijo en esta noche, que en vez de ser nosotros reyes nos hemos convertido en esclavos y en siervos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.